Bienvenidos a Libros de la Mala Memoria, el único podcast sobre libros que no parece trabajo escolar. Soy Mariano Moreno y está conmigo José Pablo Salas y
hola.
Manuel Rivera.
Hola, hola, hola a todos, mucho gusto.
Hoy vamos a leer uno de los libros más populares.
No, ya lo leímos, ¿no?
Es verdad, mira, qué pendejo.
Es para que le sigas.
No, pero estuvo chido.
Está bien, vamos a hablar de uno de los...
Hoy vamos a hablar de uno de los... Más lo leímos por ustedes, público querido. Espero que nos den las gracias al final. JP, ¿es Cañitas la mejor novela latinoamericana?
Es una pregunta difícil. Me atrevo a decir que no, pero sí top 3.
Pero se acerca,
top 3 está ahí junto con El amor en los tiempos del cólera, más o menos por ahí va.
¿Y qué tal de los libros mexicanos? ¿Entra en el top 3 o...?
O sea, yo ahí sí debo reconocer que estoy grabando esto ya con ojos de vidrio porque me los tuve que sacar mientras lo leía. Pero sí debo decir que creo que no es para nada ni de cerca el mejor libro de literatura mexicana, pero creo que por timing llegó en un momento en el que la sociedad necesitaba un personaje así.
Creo que probablemente, no sé, ni siquiera en el mes que salió, el mejor libro sobre fantasmas de ese mes. Pues ni siquiera el mejor libro sobre Cañitas que salió ese año y probablemente es el único. Es muy mal libro, es un pésimo libro. Saquemos eso de una vez. Ya, máscaras, que caigan las máscaras. Es un pésimo libro.
Basta de fingir.
Basta, se tenía que decir.
Basta de fingir, no, me costó un chingo de días leerlo. Decía, verga, ¿quién es esta persona y quién es otra? Digo, para ponerlos un poco en contexto... No sé, siento que este libro es como meter en una licuadora al Exorcista, al Padre Carras,
a
guionistas de La Rosa de Guadalupe.
Es quizás el más cercano al Exorcista, escrito por los guionistas de Televisa.
Es el Exorcista, Poltergeist, El Resplandor y la pobre escritura jamás habida y por haber en una licuadora. Creo que eso es Cañitas, ¿no?
Pero vamos a discutirlo.
La gente que nos escucha conoce muy bien el libro. Creo que conoce más el caso incluso, ¿no? No sé si se han atrevido a leer el libro. Pero la premisa es muy simple. Una casa, o creo que son varias casas incluso, ¿no? En la calle Cañitas.
Que nadie se explica por qué se llama Cañitas cuando sucede en toda una pinche cuadra, güey.
Sí. Es una cosa que habíamos dicho que cuando yo, o sea, primero escuché del libro y se llamaba Cañitas, y salía, vi la portada, dije, ah, esto está muy misterioso, seguro Cañitas es el nombre del demonio. Y luego dijeron, no, es que es el nombre de la calle. Dije, ah, seguro en el libro hay alguna oración que diga, y el nombre de la calle era Cañitas. Y no hay nada, así, no se menciona nunca. Así,
el demonio se llamaba Belcebú Cañitas, ¿no? De ahí el nombre del libro.
Y ese demonio era el demonio Cañitas. No, nunca lo mencionan, o sea,
hasta casi el final, ¿no? Es que se menciona que seguían en Cañitas, pero...
Pero, sí, pero nunca nos dijo que estaban ahí.
Realmente no hay desarrollo de personaje, no hay hilo conductor, no hay congruencia, no hay ni pinche final.
A ver, ahí podríamos entrar más adelante.
Igual que el ente.
Igual que el ente en Emanuel.
Creo que es buen momento de explicar ese chiste porque va a estar saliendo mucho. Esta es una, si me permiten, esta es una cita textual del libro, casi como en la página 4, porque aparte empieza el libro diciendo, esta es una historia real y quien no me crea, me
la pela.
Quien no me crea, lo penetra. Al igual que...
Me pelan la ouija.
Y entonces... La ouija egipcia.
Y a quien no me crea, le lanzo una botella como a Dame, ¿no?
Y entonces empieza el libro como en la página 1, ya es de...
Okay, primero debe empezar en...
Así prólogo por Ángeles Mastreta, ¿no? Por los Warren, ¿no?
En la edición especial el prólogo.
No, sí, creo que incluso la premisa de todo esto no tiene lógica. O sea, a mí nunca me hace sentido porque el libro te plantea esto al inicio de... Es una chava que se está acordando de su novio de la secundaria. Como no hay data, yo me imagino que esos güeyes en la edad de los 25, 30, o no sé en qué edad más o menos imaginaron ustedes que estaban, porque no lo dicen. Pero después de ahí, no tiene razón de por qué sigue con su novio de la secundaria. Y todavía no sé por qué, porque van a verlo más adelante, pero cada personaje... conoce a un brujo, a un chamán, a un sacerdote, a un buduista. O sea, conoce de todo.
Y... una buchona. La buduchona.
La bruchona. Son practicantes del buduchismo.
Pero sí, o sea, el libro empieza diciendo que creo que la hermana de Carlos Trejo, que nunca dice su nombre, pero es el autor, que es narrador.
Pongámosle un nombre, Yolanda Trejo.
No, creo que sí es, creo que es Laura, ¿no? La...
la, es que es para mí es irrelevante aprenderse los nombres de los personajes.
Llegan a perder sentido, sí.
Empieza diciendo que su hermana está obsesionado con la muerte de un compañero suyo. Y se obsesionó con la muerte, fue a ver a una bruja. La bruja les dice, no jueguen la ouija después de las 6 de la tarde.
¿Quién sabe por qué? ¿Quién sabe? ¿Por qué los demonios acaban a las 6? Yo creo que entran a trabajar a las 9 y acaban a las 6, ¿no? Y como no les pagan horas extras.
Y ahorita que acaba de cambiar el horario, ya se eliminó el horario de verano. No sé si el demonio sepa de eso, pero tiene que actualizarse.
Exacto, ¿quién actualiza el mundo paranormal de los cambios de horario?
Yo no sé si eso aplicó también.
Que llegó el diablo a asustar, pero como no era el cambio de horario, llegó una hora tarde y ya no había nadie.
Digo, o sea, puta madre, no tracé mi reloj antes de dormir.
En el creo que es del exorcista, ¿no? Que dicen que a las 3 de la mañana es la hora del demonio, porque se burla de que a las 3 de la tarde murió Cristo. Pero aquí no es una hora, es de las 6 en adelante, no juegues. Pero de hecho, no la dice cuando acaba. O sea,
y no dice que por qué existe esa regla. O sea, ¿qué pasa antes de las 6 y qué pasa después de las 6?
Entonces, tienen una... llega Carlos Trejo, a su esposa está embarazada, llega un día a su casa y está y ve... bueno, hay como 10 personas viviendo en la casa entre sus hermanos.
Creo que como la condesa estaba muy gentrificada por los nómadas digitales, tuvieron que llegar. Todo fue culpa de los nómadas digitales.
Era de esos roomies que rentaban todos un departamento entre 10.
Oh, sí. En esa casa viven como 10 personas entre hermanos de Trejo, amigos que se quedan sin casa.
Parecía anexo. Sí. En pocas palabras, parecía un anexo a la vez.
Los encuentra jugando la ouija. Y esta cita...
Y además recalca que estaba muy enojado cuando se enteró, pero se tuvo que controlar porque vio sus caras con miedo.
En ese momento Sol gritó, algo penetró en Emanuel, traigan agua pronto que parece estar como poseído. Esto es como la página 4 y de aquí solo se pone peor, o sea, de aquí es para abajo.
A ver, yo propongo que regresemos tantito y hablemos del autor, si es que se le puede llamar así, a Carlos Trejo, del origen del libro. A ver, Cañitas, todo el mundo conoce muy bien el libro, ¿no? Es un libro que fue muy popular hace, creo que 15 años. Recordarán que habrán tenido algún amigo que lo llevó a la secundaria, ¿no? Peor aún, que creían en el contenido del libro, ¿no? Como lo tomaban como algo real. ¿Ustedes leyeron Cañitas en esos años o lo leyeron apenas por este podcast?
O sea, a mí me pasó algo muy curioso y sobre todo creo que fue algo como, creo que le ayudó a vender incluso más libros, porque en esas épocas, no sé si todavía siga vigente, creo que sí, pero Mariano Osorio en Estereo Joya tenía un programa donde
seguro sigue vigente.
Donde leía, sí, donde existiendo. Tenía como sección de audiolibros, entonces promocionaba libros y uno de esos fue Cañitas. Y yo me acuerdo que mi tía me llevaba a la escuela y ponía eso y pues te dejaba bien metido, decías, quiero saber más, porque pues tenía como 6 años, paranormal, nunca habías escuchado de un cazador en México, de fantasmas, y como que a mí, la primera vez que lo leí me pareció interesante.
¿Cuántos años tenías?
Como 6, 7 años más o menos, pero ahora que para poder hacer este capítulo le di un refresh y otra leída, sí dije, no te pases de lanza, no puedo creer que este libro sea el más vendido de México.
Es que es uno de los libros más vendidos de México, eso habla muy...
Pero creo que sea el mismo efecto como el de las películas, que hay películas malísimas que más que fama se vuelven como un culto por alguna frase, algún cliché, algo que dice, sí, se queda que como muy arraigado, sí.
Pero yo no creo que este sea el caso de Cañitas. Yo no creo que este sea un libro que la gente dijo, se rió tanto, dijo, esto es tan malo,
que
es bueno.
Pasa, que te pasa, claro. Muchísimo.
Sí, sí, es de lo primero que dijimos cuando empezamos a platicar sobre este libro, fue como, te ríes en voz alta varias veces, es involuntario, pero es así. Pero yo no creo que sea, que fuera un fenómeno de es tan malo que es bueno. Yo creo que es más que la gente le dio morbo, se lo creía. No había creepypastas, no había internet en esa época. Entonces se vendió como pan caliente el libro y la gente le encantaba. A mí me pasó igual, también lo escuché primero en voz de Mariano Osorio. Y aparte cuando lee algo Mariano...
Gracias, Mariano Osorio.
Mariano Osorio, no Mariano, nuestro compañero. Pero lee algo y lo hace parecer como... místico.
Le metí efectos, le metí a la voz del diablo, la recuerdo perfecto con el cállate maldita puta. Y luego yo tenía 6 años y llegaba a repetir lo que decía el diablo a la escuela.
Y te mandaban a la iglesia, ¿no? A este niño se le metió el diablo.
Este niño lo penetró. Y voltean a ver al cura,
¿no? Que se llama José Arturo Diablo, ¿no?
Pero sí, justo tiene, o sea, en voz de Mariano se escucha, yo saqué para mi investigación, así entre comillas, como la de Trejo, fue sacar algunas citas del libro, pero como lo lee en voz de Mariano y aparte con música y con efectos de sonido, era como...
Claro que Mariano Osorio. Porque...
Mariano Osorio, no Mariano Moreno. Enseguida llegó el otro taxi con los demás y se quedaron sorprendidos, ya que nosotros tratábamos de hacer reaccionar a Jorge. Norma, al verlo, intentó acercarse, pero de inmediato Jorge, con una voz demasiado extraña, le gritó: te voy a matar, perra. Junto con la mayoría de todos ustedes. La cita es textual, no, o
sea,
a todos.
O sea, les dejó claro que uno se iba a salvar, o quizá dos.
Como no me va a dar tiempo de matarlos a todos, tal vez pueda con la mayoría.
Porque ya están jugando la Ouija ahí por Ecatepec.
O sea, si jugamos la Ouija ahorita, matarían, que dejan a uno vivo, ¿no? Somos tres y nuestro productor francés. Uno queda vivo, porque es la mayoría de todos ustedes. Pero sí, yo también me pasó que dije, como esto seguro da un buen de miedo, no lo quiero leer. Porque, y aparte, pues estás chiquito, estás pendejo, es la palabra.
Pasó a los 8 años, no ahorita, a tus 30.
Eso fue la maestría.
Eso fue hace 2 días.
Sí, según yo estaba como en... ¿cuarto de primaria, quizá? ¿Cuarto o sexto de primaria? 10.
Sí, todavía no eras de Golden Choice a las 12, ¿no?
Todavía no, pero ya...
Estaba unos meses de serlo.
Estaba unos meses de descubrirlo.
Pero sí, entonces fue un fenómeno, como dices, Mariano, un fenómeno...
grotesco.
Iba a decir global, pero no. Ya nada más tirando palabras.
De que reporteros en Inglaterra, en Francia.
Hablando del caso.
A ver, es que a mí se me hace un buen punto. ¿Por qué esta basura fue tan popular? O sea, ¿qué se debió el éxito? Tú ya mencionabas, Manuel, cosas, ¿no? De que la gente quiere creer y todo. Pero yo creo que sí viene algo de la cultura de las creepypastas, ¿no? Recordarán, a ver si se acuerdan de esta...
Ya luego.
La leyenda del miembro sin cabeza.
A ver si se acuerdan de
ahí les va esta.
A ver si la reconocen. No, la se llamaba No todos los perros lamen.
Ah, no mames. Esa puta historia no me dejó dormir un chingo.
Yo me acuerdo que luego en mi escuela había concursos de escritura creativa y se publicaban en una antología al final. Esa fue la primera vez que fue publicado.
Sí, era un libro que hacían como a nivel nacional, ¿no? Yo también tuve ahí mis primeras publicaciones.
Pero uno tenía que escribir historias originales y veías la creepypasta del perro
repetida.
100 veces, ¿sabes? Todo el mundo se le ocurrió la misma historia. Y creo que viene de ahí, o sea, de estas... creepypastas, las historias de terror de internet, como esta, como la niña que deja que un perro le lama ahí y está en un programa.
No, la mano, ¿no? No le lame ahí.
No, hay otra que sí le lame.
Ah.
Bueno, la
esa no llegó al DF, es de Veracruz. No,
y porque también creo que esa época necesitaba una leyenda más tangible, ¿no? Como que lo que había... Si escuchabas que esta casa famosa que está en medio del bosque ahí por Chapultepec, que algunos han visto y otros no, pero como que lo sentías lejano, y al leer un libro donde podrías estar en la zona de la casa, podrías ir a verla, luego ves a una persona que es sobreviviente de esa historia, o sea, como que al final todo conectó.
Y más que el libro se jacta de ser real, o sea, no es una falsa, no es un falso testimonio, ¿no? No es como el proyecto de la bruja de Blair, que es un falso documental.
Sí, porque no se nos ocurrió con qué libro compararlo, ¿no? No es como esta novela con el narrador, ¿no?
No es como la película de La Máscara 2, ¿no? Ya con situaciones muy forzadas.
No, pero...
Esa sí era real.
Pero cuál, es que a mí de las cosas que me impresionó de cuando lo leímos ya como en forma, fue que las cosas pasan como una tras otra inmediatamente, sin ningún sentido, como decías, pero además con una, o sea, es como evidente que existen los fantasmas. Si sí pasó lo que pasó en Cañitas, no debería de estar como ni en discusión que hay otro mundo, que existe el demonio, porque veían al demonio, los rasguñaba, mató como a 15 personas. O sea, Carlos Trejo, y lo voy a decir aquí, es responsable como de la muerte, si fue cierto esto, de 15 personas, porque seguía llevando gente a su casa y se seguían muriendo todos a la verga.
¿Quién eres, Carlos Trejo? ¿La Coca-Cola? No, el enemigo, el asesino silencioso, ¿no? Está la diabetes y Carlos Trejo.
¿Quién eres, Carlos Trejo? ¿Una fábrica de Nike en Tailandia? No, pero además también lo que está muy cabrón es que hay muchas situaciones que él plantea donde él no estuvo presente y esas personas murieron. ¿Cómo obtuvo esa información? ¿Con quién platicó? ¿Con el ente? El ente le iba narrando como a John Smith.
O sea, ¿cómo empieza a escalar? ¿No? Están jugando la Ouija, dicen como alguien, algo penetró a Emanuel. Sí, la cita textual.
Juegan la Ouija buscando entablar comunicación con el exnovio de la hermana fallecido hace un chingo de años, de cuyo nombre no quiero acordarme. No puedo acordarme. A ver, creo que es un buen momento para hablar de Carlos Trejo brevemente, sí, como autor. A ver, si lo googleas, su oficio, o sea, su profesión que aparece es novelista. JP, ¿qué se siente compartir
con alguien así? En la mía no aparece novelista.
Pero aunque se
en siente... la mía dice cazafantasmas.
Cazafantasmas del espacio, ¿no?
Sí. A ver, ahorita creo que sí.
¿Sabes qué es lo peor? Que yo no leí Cañitas en su momento, pero leí otro libro de Trejo que se llamaba como Historias de espantos y muertos, ¿no? O algo así.
Del más allá, ¿no?
Algo así.
El cabrón se atrevió a publicar más de un libro.
Sí, y lo leí todo y también sí me dio un poco de... Creo que yo había contratado, valga el chiste, un escritor fantasma en ese momento, porque estaba como... Bueno, de lo que me acuerdo es que estaba mucho mejor hecho. Pero era, otra vez, son de estas cosas. Iba al Hotel California y ruidos, fiesta, o sea, veían 500 fantasmas, pero es al único que le pasan estas cosas en México. Lugar a donde iba, lugar donde había fenómeno paranormal. Literal, en el libro, en Cañitas, sí mueren como 15 personas.
Y al final hay una lista de toda la gente.
No, y tenía una página de internet donde hablaba de que tenía más de 3,000
años.
No, de 3,000 casos resueltos y tú como que dices... Pues no te dan las fechas, ¿no? Ese güey empezó a hacer...
Ya ni siquiera los Ghostbusters, ¿verdad? Y los así Ghostbusters.
A los 5 años, o sea, haces un caso cada 2 semanas, ¿o cómo está el pedo?
Sí, a ver, ahorita creo que ya sabemos muy bien quién es Carlos Trejo, sus escándalos, su pleito con Alfredo Adame. Vamos, sabemos que es un charlatán, pero en esos años creo que era difícil, o todavía le... Había gente que podía creerle, ¿no?
Y los que no creían, no había manera realmente de probar porque... No había información a la mano, todo estaba en la televisión o en lo que él decía.
No, bueno, incluso algo atractivo del libro hace años, cuando salió, eran las fotografías que vienen ahí, la Biblia con sangre.
No,
pero ni siquiera mostraban algo.
Es que y además en blanco y negro.
Pero vienen fotografías de nada, o sea, es como de...
Como que agarró 2 cachos del anuario de su escuela y lo pegó, ¿no? Dijo,
es como, ese es el cuarto donde desapareció el ente, pero solo es un cuarto. Esta es la Biblia que sangró y es una Biblia.
Sí, eran como fotos de cuando buscas depa en metros cúbicos, ¿no?
Este fue el cementerio en donde Manuel caminó desnudo y un cementerio normal.
Este es el espejo donde apareció el ente y no sale el ente, solo este sale el espejo.
De la fiesta de disfraces de un güey adentro de un taxi, ¿no?
Pero sí, o sea, en ese... Pero bueno, vamos a dar el beneficio de la duda de que no había internet, no podías comprobar, ¿no? Ni nada. Pero hay un... Digo, lo sabemos porque nos gusta leer otras cosas, que hay un concepto muy importante en la literatura que es la verosimilitud. O sea, ¿qué tanto haces creíble un libro?
Sí, güey, de acuerdo.
No, ¿de
güey.
Qué tanto lo haces creíble, no? Como de... Nadie cree que Harry Potter sea cierto... Pero
ese es el pacto.
Pero como que haces que la gente entre a ese mundo y se dé licencia de creativa de creer y que todo lo que suceda está bien. Pero con, porque es ese puto mundo.
Pero con Cañitas nunca sucede eso. Siempre es como desde el principio. Juegan la Ouija, empiezan a volar, la cama vuela, se aparece un monje, o sea, el demonio que se llama Cass, que nunca explican. Yo pensé que en algún momento decían, investigamos si Cass era un demonio. No, se llama Cass y a la verga.
Cass López, ¿no?
López Caste.
Cass López Tarza.
Empieza, o sea, vuelan las camas, hay rasguños. Emanuel, que es uno de los, el personaje al que lo posee, empieza a decirles así de la nada: Emanuel, ¿quieres pizza? Vete a la mierda.
Vete a la mierda, traía anchoas.
Y de ahí es básicamente Trejo experimentando los fenómenos paranormales más increíbles del mundo y diciendo, y me preguntaba si era cierto o si era pura sugestión.
Eso está cabrón, o sea, le pasa de, o sea, ve una cama
volando, matar, ve a un... y no solo lo ve él, lo ven como 10 personas y todos los vecinos de la calle de Cañitas escuchan los gritos. Y
casi hasta el final del libro seguía creyendo si eso era real o no, si era una coincidencia o no.
Todo el libro tiene esa estructura, ¿no? Le pasan cosas, sí. Se muere alguien.
Y duda.
Duda. Y luego
vuelve a pasar, es como un loop infinito.
Pero porque... lo que decías también, y alguien conoce a una bruja, van a consultar a la bruja, hacen una limpia, vuelven a pasar cosas, alguien conoce a un chamán.
O sea, a mí la parte que me parece muy cagada es cuando involucran ya, porque a huevo tenía que aparecer algún padre, chingada madre, ¿por qué no? Cuando va y dice, le hice una cita con el padre y los consulté para platicar mi caso. Todos se veían sorprendidos. Me pidieron que me retirara porque iban a debatir qué hacer. Me pidieron, por favor, si podrían ir a bendecir mi casa. Y yo dije, sí, por supuesto.
Es casi textual. O sea, es casi...
Se lo dijo mejor.
Sí. Creo que el padre es la primera víctima, ¿no? Sí. Van con un... O sea, alguien conoce...
Va a la iglesia.
Otra vez. Es muy cagado, ese momento es muy cagado porque hablando de las cosas sin sentido, de repente aparece un personaje baristo que tiene una banda y que está buscando un guitarrista. Y claro, Carlos Trejo no solo es tesista, politólogo, astronauta, cazador de fantasmas, gigoló y maestro de origami, también es guitarrista. Y entonces... va Evaristo por ellos, se suben al coche y a la mitad del camino Evaristo, que es el que los invitó a la fiesta, pregunta que si alguien sabe cómo llegar. Y como ahí pareciera que nadie es pendejo, Emanuel es el único cabrón que dice, yo ubico más o menos, y dejan manejar al cabrón al que penetró el puto diablo.
El único cabrón poseído en el coche que dijo que no. ¿Qué puede salir mal?
Y entonces resulta que Manuel se baja a la mitad del camino porque casi dijo, choca. No puedo entrar ahí. Y se bajó, llegaron...
Ahí es que el concierto era cristiano, ¿no? Era una iglesia. No puede entrar ahí.
No puede entrar. Conocen a este cura.
Y entonces llegaron y era Whoopi Goldberg con un coro cantando con un cambio de hábito 2, Osan en las alturas, pero versión del Bronx.
Ahí donde el padre les ruega que los deje consultar, va, bendice la casa y creo que a los... Va, la bendice.
Pero además era como una tropa de padres, ¿no? Yo me imaginé que eran
como el sindicato, ¿no? De curas.
No, yo me imagino que era como de estas iglesias, hay una ahí en Lanzures, que va como muchísima gente, y o como mormones, que va el cura y como 10 mormones... 10 personas en contra del aborto, ahí rezando en la casa.
Voluntarios, ¿no?
Voluntarios. Sí, porque eran como voluntarios y nadie. Y luego el padre se muere y todos como de, no, pues a ver cómo le haces, porque esto está muy cabrón.
Que eso era algo que me molestaba mucho del libro, que los personajes secundarios apenas son presentados. En el mismo párrafo luego los matan, ¿no? O sea, aparecen muertos por circunstancias raras.
Chance este personaje es interesante y al otro día vale verga.
Pero con lo digo, y a Carlos Trejo y a su, o sea, porque ellos no los mataban, ¿no? Solo iban con los desechables.
Era como E True Hollywood Story cuando él iba con la cámara grabando cómo morían todos, ¿no? Pero a él nunca le pasaba nada. Como ahorita cuando la gente graba así una pelea en la calle que no hace nada, solo está Diego.
A ver, ¿qué opinan de esto? A ver, se reconoce que J.K. Rowling, uno de sus grandes aportaciones al mundo, aparte de escribir Harry Potter, fue que hizo que los niños que no estaban acostumbrados a leer comenzaran a leer, ¿no? Que le perdieran el miedo a los libros. O sea, ¿creen que con Caritas fue algo similar? Que gente que no leía, leyó esto y dijo, ah, me gusta.
Yo creo que en todo caso sirvió para el mundo de lo paranormal, más que como... O sea, no creo que la gente lo haya tomado como un beneficio literario de vamos a leer porque esto es información relevante, sino es un cuento más de terror que se volvió leyenda urbana, de voz en voz pasó, se replicó y nada más. O sea, tanto como la creepypasta de los papás de Tommy Pickles, esta creepypasta de Supercampeones donde Oliver pierde el miembro, pierde las piernas, que al final no tiene piernas. Yo creo que fue más eso, fue una historia que tuvo relevancia unos años, se fue apagando. También creo que como personaje, Carlos Trejo no es la mejor persona ni para influenciar ni para otras cosas.
Es que este libro hasta como creepypasta es pésimo, sí. O sea, ni siquiera puede ser una buena creepypasta, creo.
Pero justo de lo que decía, yo sí he escuchado la frase de a los niños y a los adolescentes, y esto entre profesores, por cierto, hay que dejarlos leer lo que sea, lo que a ellos les guste. Puede ser Harry Potter o Cañitas.
Libros vaqueros.
Y, pero entonces estás poniendo dos cosas que no están ni siquiera cerca, ¿no? Yo pasé de ser un snob como de memes literarios a decir, sí, si te gusta leer, hombre, a mis alumnos como de, ¿te gusta Rupi Kaur o Paulo Coelho? Porque también se va a hablar de él en su momento. Se los advierto, no te vas a hablar. No, pero está bien, como de, empieza ahí y hay un crecimiento, ¿no? Después de que, no sé, si leíste Harry Potter digamos, primero Crepúsculo y luego Harry Potter, y luego vas tratando de llegar a otros libros y vas creciendo, pero con Cañitas... Yo creo que no, yo creo que difícilmente es un libro, es uno de los pocos libros que si ahorita cualquier persona agarra un micrófono y dicta una historia, es mejor que lo que escribió Carlos Trejo. No es, o sea, nadie...
Sí, no es un trampolín algo mejor, no. Al contrario, creo que es un abismo. O sea, yo la gente que conocí en la primaria...
Todos se hicieron diputados del PRI.
No se volvieron lectores, se volvieron líderes sindicales, ¿no?
Pero, comunicólogos, cosas de ese estilo.
Pero sí, a ver, es que este libro, a ver, tiene fallas en la trama, ya dijimos varias, incoherencias, la redacción es pésima, y eso que leímos la versión actualizada y corregida, la roja, ¿no?
Porque la verdadera tenía hasta errores de ortografía dentro de los textos, o sea, fue como de la imprimir.
Cañitas era con K, ¿no? En vez de, si a mí me dijeras, oye, es que Carlos Trejo hizo esto de broma y a ver... Y no sabía que iba a llegar tan lejos, sí, me la creo completamente. O sea, sí se ve esa intención de voy a sentarme a escribir mamadas y sin esperar nada a cambio. Y acabó siendo uno de los libros más vendidos de México. O sea, curiosamente que ya no se consigue librerías.
No, creo que ninguno de los tres lo consiguió en físico, ¿no? Y los tres lo intentamos.
No, y los pocos que hay a la venta, neta, de que entras a Amazon y 4,000 pesos, que dices, no mames. Así de incluye ente penetrador, ¿no? Ya te lo dan con todo y el ente.
Yo fui al Gandhi de Miguel Ángel de Quevedo a buscarlo y a los pocos días el librero se murió. De ese nivel es Cañita. De ese nivel es como de alguien preguntó.
El librero tenía marcas de penetración, ¿no?
Y dijo, no, fue el ente. Bueno, es que eso pasa en el libro mucho. O sea, si entras un personaje y de repente, bueno, algo que hacía mucho Carlos Trejo era, para empezar, era un pésimo amigo. No solamente fue responsable de la muerte de 14 personas, sino le marcaban a su casa para informarle que sus mejores amigos habían muerto y tenía una respuesta ya de cajón de... No supe qué decir y colgué el teléfono.
Es como un detective de los 30, ¿no? Como Jack Nicholson en Chinatown.
Con un cigarro, ¿no?
No supe qué más decir y colgué.
Y colgué al instante.
Colgué al instante. Es como, era tu mejor amigo. Creo que la mamá hubiera esperado por lo menos un lo siento, señora. Creo que su hijo murió por mi culpa.
Pero aparte, las primeras dos veces, digamos que... Podrías decir, esto es lo que hablamos de la verosimilitud. Puedes decir las primeras dos veces como de, ay, empecé a sospechar que quizá la casa, ya la 14ª vez, y claro que es la casa, rasguñan en tu casa, vuelan las camas, gritan, penetran a Manuel, o sea, claro que es tu casa, deja de invitar gente a tu casa, porque aparte, se ha hablado poco de la cantidad de amigos que tiene Carlos Trejo para ser un adulto.
Que la mitad vivía en esa casa, sí, además.
Y después conoce gente. Yo no he conocido a nadie como en 6 años. Más. Si no bajo Bumble, no conocería a nadie nuevo. No,
pero es que, güey, era guitarrista, güey. O sea, tenía huevo que tenía fans.
Por cierto, esa es la parte más inverosímil del libro.
Hay una parte donde él dice que se empezó a... Se convirtió en un compositor muy solicitado, ¿no?
Aquí la tengo.
A ver, la parte.
La cita. Cierto día me encontraba componiendo varias canciones, ya que me había convertido en un compositor cotizado.
Sí, a mí te puedo creer la cama. El monje... Emanuel penetrado y poseído
y desnudo, porque además Emanuel era exhibicionista.
Pero ya Carlos Trejo, compositor solicitado,
jamás.
Ahí
pinto mi raya.
Ahí el pacto de los invisibles. Ahí se afloja.
Ahí fue cuando dije: ese güey es un charlatán.
Ahí tiraste el libro y dijiste:
ahí empezó a sangrar el libro, ¿no?
Este libro me quiere ver la cara de pendejo, ¿no?
Y les juro que regresé al sótano y pedí mi reembolso. Y como no había reembolsos, me lo cambiaron por caldo de pollo para el alma.
A ver, el libro, digo, no sé si alguien lo vaya a leer, pero pasan muchas cosas sobrenaturales, mucha gente muere, al final Carlos Trejo se va a Cuba, como dijo Manuel. Pero no tiene un desenlace, ¿no? O sea, un amigo lo convence de escribir el libro, se va a Cuba, lo escribe allá, pero el ente nunca es derrotado por Carlos Trejo, ni... Bueno, en el Inter se muere la esposa de Trejo, ¿no? Pero...
Es que al final es un plot twist muy barato. O sea, para mí lo que intentó hacer, porque aparece una bruja de Catemaco, donde van y todo, y creo que donde quiso cerrar como muy cabrón, pedo sexto sentido... Fue cuando dice, y regresaron a la casa y el niño que le preguntaron un niño y el niño les dijo que esa casa estaba vacía desde hace 20 años.
Ah, y que la gente que vivía y que la bruja había muerto.
Había muerto desde hace un chingo. Yo creo que ahí es un plot twist muy barato porque la historia no iba sobre la bruja de Catemaco y el cierre se lo está dando a la bruja que no tiene nada que ver con el puto fantasma, espíritu, demonio sexual o lo que fuera que penetraba medio mundo, porque además... Actuaba con impunidad.
Si usted conoce a este ente, denúncielo.
Aparte, ese es comentario de taller literario, ¿no? En realidad, la historia no cierra. Me pierdes ahí en la trama, me pierdes.
Quería ver más del ente.
Quería ver más. Me
faltó.
Me faltó ver a la bruja. Pero además, hay una parte donde ya... Yo creo que... Léanlo, o sea, sí, está muy divertido. O sea,
para reírse, sí.
Yo me divertí mucho y comentándolo me he reído el doble. Pero llega una parte donde se vuelve básicamente una película de acción, donde ya el monje tiene tanto poder que ya es una presencia física, es como otro roomie de Carlos Trejo.
O sea, si hiciera una película, el monje podría ser The Rock, ¿no? Ya un chingo de explosiones y vergazos por todos lados.
Ya sí me lo imaginé, ¿eh? O sea, The Rock, pero con el traje de monje y la guadaña. Así.
Mucho jaja, pero si llega un punto donde lo agarra y le dice, no te vas a salir con la tuya, maldito. O sea, sí se pelea así.
Tenemos que hablar de los diálogos de este libro, porque también me parece que literariamente es una joya. O sea, ¿ustedes creen que un ente... A ver, la primera aparición del ente es cuando Emanuel es penetrado y se suelta esta joya de diálogo que es como, pendejos, jamás van a poder detener lo que han comenzado, ¿no? Y lo digo así porque así está escrito, o sea...
Como ejemplos está el de... Te voy a matar, perra, junto con la mayoría de todos ustedes. No todos, solo la mayoría. Hay uno que dice, Carlos, me encuentro realmente espantado. ¿Qué podemos hacer? A lo que contesté, Fernando, la verdad es que no sé qué podemos hacer.
¿Cuál piensan que es la escena más ridícula de todo el libro? Hay demasiadas. Perdón por hacerlos pensar, pero sí. Para mí, creo que fue la del taxista. Hay una escena.
Cuéntanos toda la escena.
A ver, la escena es que estos güeyes ya finalmente, después de mil y un pendejadas, salen de la casa, se van en un taxi hacia casa de alguien más, y de repente el taxista los ve preocupados, ¿no? Y en eso Le dice, oigan, ¿ustedes van a una fiesta de disfraces?
Dice, ¿por qué se van tan temprano de la fiesta?
Es que hay un monje. Pensé que el taxista los iba a alburear al principio, ¿no?
Van a una fiesta de disfraces, no, ¿por qué? Y esta guadaña.
Y esta
guadaña.
Y esta calaverita.
Y esta calabazona. O sea, el monje los iba siguiendo, pero... Ah, bueno, y al final se van espantados.
Pero además pasa una escena de acción adentro del taxi bien intensa, donde están forcejeando y todo el pedo. Y
Jorge ya va bien poseído, ¿no? Para ese momento. Norma, al verlo... No, perdón.
Como un chingo de vodka de tamarindo.
Perdón, es otro, es... Al llegar, el alboroto fue tal que toda la familia de este salió apresuradamente y se quedaron impactados de lo que estaban viendo. El taxista quedó tan impresionado que hasta la cuenta se le olvidó cobrar.
La cuenta.
Es como de taxista, le encargo la cuenta, porfa.
Y esa es la versión.
Hombre, bien impresionado quedó el taxista, hasta se le olvidó.
Pero sí, yo creo que retomando al final, es una mierda. O sea, no te dice nada, nada más es la introducción para decirte que este güey se tomó un tiempo a escribirlo en otro lugar.
Pero para mí esto es como la historia de origen de Carlos Trejo, ¿no? O sea, ¿qué fue lo que lo llevó a volverse un cazafantasmas? Mm. El caso Cañitas, ¿no? Es como Carlos Trejo...
Es como respaldar las mamadas que iba a hacer después.
Pero ¿no? Una parte que me encantó, y perdón, es que de veras, es muy rico leer todo lo que... escribió este güey, pero dice...
Si alguien piensa que escribe mal, lea Cañitas, por favor, se va a sentir muy, muy bien.
Pero, por ejemplo, dos señoras comentaron que se veía una cara en el anafre. Hacen una limpia con el anafre. Al oír esto, de inmediato nos acercamos y fuimos testigos de que efectivamente se encontraba dibujada la cara de algo que sería imposible describir con palabras. ¡Es una cara! O sea... No tienes que describir
más. Ese es el oficio del escritor.
¿Qué tenía la pinche cara? ¿Le echaron ácido a esa cara? ¿O qué?
Pero aparte, todavía, en una clase alguien sí me dijo como, cuando un periodista está así en el huracán, dice, no hay palabras para describir esto, dices, ese es tu trabajo. Pero todavía cuando ves una devastación, como un huracán, un terremoto, sí dices, no hay palabras. Pero aquí había una cara en el anafre. Literal lo describe antes. Y luego dice que no había palabras para eso.
Sí, es un recurso recurrente de otras escenas, como el... Pues sí, es como el truco de cómo me ahorro la descripción.
No, y también es hacerlo a tu... Te conviene que la historia sea así, aunque no expliques por qué. O sea, es como lo de las horas, te conviene que jueguen la Ouija a las 7, te conviene que este güey que le van a prestar varo, justo se los prestan a después de cuando no deben jugar la Ouija... te conviene que aparezca un güey que necesita un guitarrista en la banda. Te conviene que un puto taxista pregunte si viene una fiesta de disfraces para hablar del monje.
A ver, quiero hablar de la lista de personas muertas que aparece al final del libro. Ya dijimos que son 14. Muchas de esas muertes tampoco se muestran en el libro. O sea, como que de repente se acordó de gente que tal vez conoció alguna vez y la puso ahí.
Y dijo, lo voy a matar porque me cagaba la madre.
Les agrega una muerte tipo destino final. A uno lo matan. Casi todos son accidentes automovilísticos. Unos le entierran varillas. Así.
O sea, hasta creatividad para las muertes, ¿no? Ni siquiera existe eso.
O sea, y bueno, y alguien me comentaba, ¿no? Que muchas de esas personas siguen vivas. Han desmentido a Carlos Trejo muchas veces.
Han dicho, no estoy muerto.
Sí, güey. Facundo llevó a un chingo de güeyes a su programa que aparecen sus fotos en el libro y están vivos, güey. Que dice, pues este güey no sé por qué me puso y me mató. Yo ya le metí una demanda.
Porque además ya le penetró una demanda.
No tiene nada que ver, pero la última mamada que dijo al aire dijo que iba a congelar un fantasma. Que estaba trabajando, creo que con el departamento de ciencias de la UNAM o algo así, para poder congelar el ectoplasma y que iban a atrapar al primer fantasma y lo iban a congelar. Obviamente eso ya...
Eso, obviamente.
Eso no se hizo, no hizo ruido, entonces tuvo que hacer su pelea con el Little Member Adame.
Obviamente eso es en Cañitas 2, por eso todavía no lo hemos leído. Por fin, la conclusión. Por ejemplo, de las cosas que decíamos que dice algo y luego no lo lleva a ningún lado, hacia el final dice, se muere uno de sus amigos, va a la casa, lo penetran, y dos días después está en el hospital, y le dice como...
Se mueren sus manos.
¿No? Se mueren sus manos, no en
sus últimas palabras, es como, no dejes que me
muera. Así de que lo dejaron entrar al hospital, ¿no? A que se,
pero
a
además
que
se le dice como de, ¿no viste algo que me pueda ayudar a acabar con esto? Y dice como, y sí lo vio y me lo dijo, y luego no nos dice qué es, y no lo usa. Entonces ya tiene la respuesta, pero nomás no. Entonces como que tiene claves... De libros o de historias de cómo debería ser una historia, ¿no? Como que al final ya este amigo le da la clave y con eso vence al ente, pero no, ni eso pasa.
O sea, el libro pudo ser un cachito de la sección de leyendas urbanas de Algarabía. O sea, es una historia que se podía haber contado mejor, en menos líneas, menos páginas.
Y todo es tu culpa, Mariano.
¿Sabes qué? Hasta el título me parece bueno, o sea, creo que... Cañitas, el nombre, la ñ, sí tiene algo...
Está witty, como, está
bold, spooky, ¿no? O sea...
Sí, sí, es lo que... Y aparte te digo que cuando lo escuchas... Y era como, no, es que hay una calle que se llama Cañitas y dices, ¡oh! Pero no aparece.
No, y luego veías la portada y la portada estaba medio atractiva, era como un güey...
El monje.
Como el monje. Y luego creo que, pues, no sé cómo chingados alguien se atrevió a hacer una película de esa madre.
Ahora, ahí te vamos a eso. Podemos ya pasar a los datos curiosos de Cañitas.
Datos curiosos. Cañitas.
Hubo una película de Cañitas en el 2007, además hecha con fondos de
cine. ¿Usted? Escucha que paga impuestos, financió de alguna manera.
¿Ustedes la vieron? Yo la verdad no me atreví.
La verdad, no la
vi. Vi unas escenas, es igual lo más pésima que el libro. Y sale Angélica Aragón y Fernando Luján, o sea, actores de batalla aparecen en esa película. Por un momento pensé que la había dirigido el propio Carlos Trejo, pero no, fue alguien más que... Estará agradecido de que ni siquiera digamos su nombre.
Seguro era un becado de centro, ¿no? De segundo semestre.
Era Alejandro González Iñárritu. Antes de explorar Bárbara.
Sí, dijo, quiero hacer algo distinto.
Algo
con el espíritu de Godard.
Dijo, si Cañitas se escribe en otro país, dirían que es un filósofo, Carlos. Pero aquí lo tachan de payaso.
Sí, bueno, hubo una película, se quiso hacer una obra de teatro.
¿También? Un musical, o sea, ¿cómo hubiera sido?
Cañitas, Cañitas, Cañitas.
No juegues a la Ouija después de las 6.
Así hubiera sido bueno, ¿por qué no retomaron ese proyecto?
Y entraba la voz del diablo así como la rola de Dance with the Evil, ¿no?
¡Cállate, maldita perra!
Ahora, no hicieron obra de teatro, yo creo que porque ya existe La Dama de Negro, ¿no? Es básicamente la misma historia, pero bien hecha, bien contada.
Con un poquito de talento.
Con un poquito literario.
A ver, otro dato curioso, la casa efectivamente existe. Está en Cerrada de Cañitas número 51, Colonia Popotla, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.
Pónganle en Google Maps y chequen cuánto cuesta Uber, si no, pásense a Bits.
Bueno, y otro dato que encontré, me llamó la atención, Oscar Chávez, el gran Oscar Chávez. Tiene una canción llamada Cañitas.
Pero tiene que ver con el libro.
No.
Tenía que ver con un torero, ¿no?
Sí, Carlos Vera, alias Cañitas, que murió de un infarto en 1985. No sé si también el ente tuvo que ver.
No, porque si Oscar Chávez ya escribió Macondo, pues también es obvio que escribiera aquí.
Y creo que hubo un colectivo mexicano que se dedicaba a las películas porno que intentó comprar los derechos para filmar Coñitos. Pero creo que nunca se logró. Creo que hubiera sido algo todavía mejor.
No
que
pasó del Kickstarter.
Yo soy fan, nunca las he visto, pero soy fan de los títulos de las películas porno que son parodias de películas. Para mí creo que el mejor que he escuchado es la parodia porno de Saving Private Ryan. Saving Ryan's Private.
Y este sería Coñitos.
soy fan. Esa gente hace poesía. A ver, pasemos a las preguntas hipotéticas. ¿Ustedes creen que Cañitas podría ser una serie de Netflix con Luis Gerardo Méndez de protagonista?
Y dirigida por Manolo Caro. Ah, es una cosa que habíamos dicho, ¿no, Mariana? Que si Manolo Caro agarra y dirige esto para Netflix, no se trataría de un fantasma, sino como del drama familiar de la casa de, no, ¿por qué dejaste a tu esposo y te viniste acá con Carlos? De 14 sería, personas viviendo en una casa.
Y Carlos Trejo sería como este Bazañez, ¿no?
Sergio Bazañez.
O Sebastián Rulli, un pedo así, ¿no?
Y el ente tendría así algo de drag, ¿no? Haría...
El ente podría ser Omar Chaparro, ¿no? Sería alguna hora que está actuando de villano.
Hay otra pregunta hipotética. ¿Creen que este podría, o sea, creen que Cañitas pudiera ser un buen libro de haber sido escrito por alguien más?
Yo creo que no.
Yo tampoco lo creo.
Es insalvable esta madre.
Es que no tiene nada original. Realmente todo es un refrito de algo que ya hicieron otros escritores. No te está presentando una propuesta. Vienes del Exorcista, del Exorcismo de Emily Rose, de El Sexorcista en Pornhub. O sea, vienen un montón de cosas que ya estaba... O sea,
está lleno de clichés.
O sea, en cuanto a las primeras páginas sabes en qué va a acabar esa madre. El pedo es que ese güey no lo termina. Lo terminas tú en tu mente.
No, pero es que sí es una montaña rusa el libro, porque tú crees que te va a llevar para un lado y es como de...
No.
Para nada. Yo creo que no podría ser bueno, porque cuando tú lees un libro malo, hay ciertos elementos que dices, ah, bueno, si esto lo hubiera hecho así... Sería un mejor libro, ¿no? Ah, como lo que decíamos de taller literario. Si el personaje estuviera más desarrollado, sería mejor. Pero aquí tiene como tanto humor involuntario, tan poca conciencia del lenguaje, tantas cosas que lo hacen único. Cañitas es... que dejaría de ser Cañitas.
Si se las... Pero, por ejemplo, a ver, si Julio Cortázar metiera mano a Cañitas, ¿no saldría algo bueno? A ver, podemos... Deja, por aquí cerca tengo...
O sea, yo soy de la idea de que un escritor bueno puede salvar proyectos mierda, sí. Pero siento que el origen de la historia de Cañitas no da para... O sea, tomando todos los elementos del libro, porque si tomas como base el ente, puedes escribir un chingo de cosas diferentes a Cañitas. Pero tomando las situaciones que él te plantea, no siento que haya manera de salvar eso.
Imagínate que Cañitas tuviera este siguiente fragmento escrito por el maestro... Julio Cortázar. Cañitas. Capítulo 7.
Vendido.
Toco tu ente. Con tu dedo toco el borde de tu ente. Voy dibujándola como si saliera en mi mano. Como si penetrara por primera vez a Emanuel. Me basta cerrar los ojos para deshacerlo todo. Podría ser bueno, ¿no?
Pero, ¿por qué sigues intentando arreglar Cañitas?
No tiene arreglo. Pero ya no era tan de terror, ya dices, no.
Sí, ya era más erotismo, ¿no?
Ya era erotismo de espíritu.
Ya es que es justo eso, ya no es Cañitas. O sea, tiene tantas cosas muy Carlos Trejo, que yo no creí que existiera ese término, pero muy trejianas, que se pierde cuando lo intentas componer, se pierde lo que lo hace.
No, pues coincide, el libro no tiene... Y...
De hecho, creo que la UVM ya tiene un programa que se llama Literatura Trejiana, ¿no?
Para aprender a ganar dinero de escribir mierda, ¿no?
Seguro hay tesis escritas en Estados Unidos sobre Cañitas y su relación con la sociedad mexicana.
Y con la desigualdad de Latinoamérica.
Así en Estados Unidos se llama Little Caña, ¿no?
No, pero sí hay... Sí, detrás de Cañitas...
A Story by Carlos Viejo.
A true story.
No... Ya leí, ¿do you read Lil Kanye?
Así en Harvard, ¿no? Discutiendo este
libro. Sí, como el programa de estudios latinoamericanos en NYU presenta.
Sí, podemos concluir que si ser escritor está de la chingada, ser cazafantasmas es todavía peor. Y eso es mucho, mucho decir.
Pero que ese cabrón haya ganado un chingo de lana vendiendo eso como escritor, es una patada en la...
A mí me gustaría saber cuánto ganó esta madre.
Y también tu editorial Planeta, porque también eres responsable de esto.
Y también sería interesante porque ella no... O sea, si era tan exitoso, ¿por qué se dejó de editar?
Y yo creo que tiene que ver la relación con la persona. O sea, la persona se ha metido en muchos temas legales, en la polémica... Ahorita está tratando de revivir su fama y le vale ver a que se rían de él en los programas.
Claro, a ver, Carlos Trejo es relevante hoy, no por su labor de cazafantasmas, eso ya...
Sé que ya los 90, se lo cree, ¿no? ¿Quién verga se lo creería?
A ver, tengo una última pregunta hipotética. ¿Ustedes creen que en el futuro la calle Cañitas va a gentrificarse? podría gentrificarse esa calle por los nómadas digitales.
Yo creo que ya toca, ya es tiempo de que lancemos el rayo gentrificador a esa zona, lo volvamos un museo, cobramos por la entrada.
Un bar con lucecitas afuera.
Y que tenga la misma cafetería culera que ya está en la zona, se metan unos nómadas digitales, le suban el precio, le pongan nombre mamador al café, como Coffee Nomad, y listo.
Phantom Coffee.
Se convierte en un extracto de Finlandia, ese cachito.
Phantom and Corn,
¿no? Ese cachito de Popotla.
Un cuarto de meditación donde hay energía.
Y hasta ya se va a llamar Popotla City, ¿no? Vamos al downtown de Popotla City.
Callitas 51 podría ser. Bueno, toca que conozcamos la opinión de alguien que sabe algo de libros. En este podcast vamos a contar con las participaciones del gran maestro Octavio Paz. Maestro Paz, ¿qué opina usted de este libro?
Ah, no, sí hay poesía. Yo creo que, por ejemplo, yo creo que sí, es un poeta. Es un poeta que necesita una buena antología moderna.
¿Otra vez?
Que lo ponga en circulación. Escribió mucho y además escribió solamente poesía lírica.
ya vamos al cierre. Pues si alguien no tiene nada más que agregar, creo que podemos ya dejar de hablar de esta pendejada.
Tú lo propusiste, cabrón.
Sí, para sacarnos unas risas, pero no pensé que fuera.
No, se me hace que, digo, como para dejar atrás la parte cínica, así Cañitas más que un libro es un estado mental, es una actitud. No, es un fenómeno, o sea, fue un fenómeno en su tiempo, yo creo que muy impulsado por Mariano Osorio, porque me acuerdo que la parte del funeral de la esposa, de repente así hasta la voz de Mariano se iluminaba y era como, y un olor de rosas inundó el lugar, pero cuando lo lees no te da ese efecto, es como, ¡ah! y te ríes ahí en plena escena del funeral, digo, no por lo que pasó, sino por cómo está escrito, yo creo que sí es un fenómeno, y leerlo también es un fenómeno, y platicarlo, o sea, es como una experiencia muy, muy divertida. Yo me divertí mucho y yo creo que de las cosas más difíciles de hacer en un libro es que alguien se ría en voz alta. Me pasó con Everything is Illuminated de Jonathan Safran Foer y me pasó con Cañitas de Carlos Trejo. Son mi top dos.
Son libros que dialogan, ¿no?
Pueden consultar mi tesis.
Cañitas se publicó en 1995. En ese año se publicó un libro también muy, muy parecido. Santa Evita, de Tomás Eloy Martínez.
Dos libros que dialogan.
Fue el año de los grandes libros, yo creo, el 95. Y, sí, claro. A ver, no podemos negar que su importancia, creo que lo cultural, de alguna manera, o sea, sí es un referente para mal, pero es un libro que...
No, y que incluso sirve como de, por ejemplo, si eres maestro de literatura... Es un buen punto para tomarlo y decirle a tus alumnos que lo lean para que vean todo lo que no deben de hacer.
Sí, claro. Tienes toda la razón, porque luego hay uno de, es que no hay libros malos. Es si a mí me gusta tal lo puede. Y es como, no, mira, esto es un libro malo por todo esto.
En los talleres de escritura creativa deberían.
Deberían estar así en la semana de inducción, te lo deberían de dar con tu kit de bienvenida, con tu termo y tu playera, ¿no? De la universidad.
Esa es la lección que nos dejan los malos libros, saber cómo no escribir. Y bueno, nosotros vamos a hablar en este podcast de libros buenos y también de libros malos.
¿Este de cuál queda?
Nos divertiremos más con los libros malos. Este queda en las grandes joyas.
O sea, por ejemplo, si le tuvieran que dar un rate del 1 al 10... ¿Cuánto le pondrían? Siendo muy yo.
En risas, 9. Calidad literaria, 0.
Menos 1, ¿no?
Y bueno, esto fue todo. Espero que se hayan divertido.
Muchas gracias por escucharnos. Si también se animan a leerlo, queremos saber qué opinan ahí en los comentarios. Y nada.
¿Tenemos Twitter? ¿Tendremos Twitter?
Tenemos Twitter, es libros... Mame. @ libros mame, búsquenos ahí.
Por mala memoria.
Si no, por otra cosa. Nos vemos en el siguiente capítulo y no se dejen penetrar por ningún ente.
Cuídense y no lean a Carlos Trejo. Bueno, sí lean, los queremos.